Vamos a hablar hoy en El Tiempo a Fondo del contenido de una tesis que se ha presentado recientemente en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, titulada Instrumentos económicos para la protección del medio ambiente, papel y análisis de los permisos de emisión negociables. Su autor es Juan Luis Martínez Merino, habitual colaborador de nuestros programas, profesor del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED. Bienvenido, gracias.
Hola, buenos días.
Y enhorabuena por esta tesis.
Gracias.
Vamos a hablar, en primer lugar, quizás el planteamiento de este programa va a ser un poco diferente. Vamos a hablar del contenido de la tesis. Primero, de los objetivos que se ha planteado con esta tesis. Juan Luis Martínez.
Bueno, en principio, el objetivo ha sido doble. Por un lado, lo que se ha procurado es realizar un análisis riguroso y actualizado de un instrumento económico dentro del marco de la política medioambiental, que son los sistemas de permiso de emisión negociables, que luego más adelante entraremos en detalle en qué consisten. Y el segundo objetivo que me he marcado con la tesis es realizar un análisis empírico para demostrar que este instrumento aplicado en el marco de la generación eléctrica en España es un instrumento viable en cuanto a la reducción de costes y reducción de emisiones, así como a lo que los economistas denominamos eficiencia dinámica, que permita que aquellas tecnologías que son menos contaminantes pues tengan en sus procesos productivos una reducción de costes y, por lo tanto, incentivar la producción a través de estas centrales menos contaminantes.
Sí, quizás yo creo que antes de continuar hablando, por ejemplo, de la metodología que se ha seguido para realizar esta tesis, vamos a explicar qué son esos permisos de emisión negociables.
Sí, es un instrumento que se enmarca, como he dicho, dentro de las políticas medioambientales desarrolladas ya en distintos países. Concretamente en España se ha desarrollado el sistema de permisos negociables de dióxido de carbono, que dentro del cumplimiento de los objetivos del protocolo de Kioto que tiene que cumplir España en la reducción de emisiones de este gas. Pero yo he versado la tesis sobre otro gas que está menos de moda, que es el dióxido de azufre, pero que, sin embargo, los objetivos medioambientales firmados por España en el protocolo de Gotemburgo y ratificado por diversas directivas europeas, pues con el nivel de producción de emisiones que tenemos, perdón, con el nivel de producción de generación eléctrica que tenemos y el nivel de emisiones, pues va a ser difícil alcanzarlo. Poner en marcha este instrumento consiste básicamente en varios pasos. Un paso es fijar los niveles máximos de emisión por parte, lógicamente, de las autoridades en pos de conseguir ese objetivo de reducción marcado en la directiva europea y luego permitir a los agentes económicos el otorgarles un número de permisos y esos permisos se puedan constituir un incentivo para las empresas menos contaminantes que puedan vender en un mercado a un precio determinado y un aumento de costes para aquellas empresas que son más contaminantes y que en sus procesos productivos no incorporan tecnologías menos productora de residuos, digamos.
Bueno, pues vamos a hablar de esa metodología que ha seguido en la tesis.
Bueno, en principio la idea surgió porque tuvimos unos datos de producción de generación eléctrica de las centrales térmicas, fundamentalmente son aquellas que utilizan combustibles fósiles en sus procesos productivos, y observamos que la producción de estas centrales iba creciendo, lógicamente, a medida que aumentaba la demanda de generación eléctrica. Las centrales hidroeléctricas, por procesos de sequía en los que estamos inmersos, pues lógicamente no generan tanta energía como sería deseable. Las centrales nucleares pues tienen limitada su capacidad para producir energía y la otra alternativa son las energías renovables, que están en un proceso lógicamente de entrada en el mercado de generación eléctrica. Por lo tanto, aunque haya un mix de generación dentro del sector eléctrico español, las centrales térmicas pues siguen teniendo una importancia importante en cuanto a la generación. Sin embargo, estas centrales térmicas emiten una serie de emisiones. Entonces, sobre todo de, entre otros gases, de dióxido de azufre, que es el gas objeto de estudio de esta tesis. Entonces, con una serie de datos obtenidos de producción y emisiones, pues desarrollamos dos escenarios diferentes, porque la tesis comencé a iniciar los estudios a finales del 98. En estos años todavía no estaban incluidos los ciclos combinados dentro de los procesos productivos y, por tanto, hice realicé dos escenarios. Un escenario sin ciclo combinado y un escenario con ciclo combinado. Y en ambos escenarios, además, luego desarrollé un conjunto de hipótesis, dado que los datos los tenía bien agregados en cuanto al total de la producción que se realizaba, agregados por tecnologías, dado que los combustibles que se utilizan son diferentes. Hay centrales que utilizan carbones nacionales, otros que utilizan carbones de importación, lignito negro, lignito pardo, y otras utilizan gas y fuel oil, y por lo tanto, con diferentes tecnologías, tenía también desagregada la producción. Y además tenía datos por central térmica, y por lo tanto, las hipótesis que realicé para cada uno de los escenarios fue de manera agregada en el conjunto, de manera más desagregada teniendo en cuenta la tecnología y de manera mucho más desagregada teniendo en cuenta las centrales individuales.
Bueno, vamos a continuar hablando de esos escenarios que se han planteado en la tesis y vamos a definir un poco más a qué conclusiones ha llegado dentro de cada uno de estos escenarios y qué respuesta ha dado en esos escenarios a las hipótesis planteadas.
Bueno, la definición de escenarios lo que ha primado, lógicamente, es en función de la hipótesis en la que nos estemos encontrando. En la hipótesis más realista, que es la incorporación del ciclo combinado, porque entraron en los procesos productivos a partir del año 2002, pues las hipótesis que realizo es una introducción tendencial, con los pocos datos de los que disponía de la producción por ciclo combinado, o una incorporación pesimista, es decir, que los ciclos combinados al final no entrasen como tecnología dentro del sistema productivo, o una hipótesis totalmente optimista, es decir, que a la vista de los datos presentados a la Comisión Nacional de la Energía sobre solicitud de apertura de ciclos combinados, pues que se tuvieran en cuenta todos y cada uno de ellos y se incorporara masivamente al ciclo combinado. De ambos escenarios y de cada una de las hipótesis, si ocurriera esto, es decir, si la Comisión Nacional de Energía diera el visto bueno a todas las solicitudes presentadas por las centrales, por las empresas eléctricas para ciclo combinado, pues alcanzaría el objetivo de emisiones al año 2010 y, por lo tanto, lógicamente, el sistema de permisos de emisión negociables no tendría sentido. Es decir, el sistema por sí mismo incorporaría tecnologías menos contaminantes y, por lo tanto, se reducirían las emisiones sin necesidad de una intervención pública con la instalación, con la puesta en marcha de un instrumento económico. Pero en el resto de las hipótesis no se cumpliría el objetivo de reducción marcado en el año 2010 por la directiva y el protocolo de Gotemburgo y, por lo tanto, sí sería posible o sí sería viable que con la puesta en marcha de este instrumento económico se redujeran los costes para las empresas menos contaminantes, que lógicamente es lo que se busca desde el punto de vista de la eficiencia, en este caso de la eficiencia de reducción de emisiones, y se incrementarían los costes de aquellas empresas más contaminantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las empresas menos contaminantes tendrán incentivos a aumentar sus niveles de producción, porque sus costes se han visto reducidos por la creación de un permiso que para ellos es un valor, que tiene un valor económico determinado, mientras que para las empresas más contaminantes, el aumento de costes les llevaría a la toma de decisiones de si siguen produciendo con la misma tecnología, tendrán que comprar permisos para cubrir sus objetivos, o por el contrario, tendrán que adaptarse a tecnologías menos contaminantes, que lógicamente también les supondría un coste inicial puesta en marcha de esa tecnología. Por lo tanto, el sistema, desde el punto de vista económico, es eficiente, porque llego a la conclusión de que los con los permisos de emisión negociables se alcanzaría los niveles marcados de emisiones al menor coste posible, dado que si otra alternativa que se plantea en la tesis es que directamente sea la autoridad la que determine los niveles que deben de emitir cada una de las empresas. Es lo que se denomina las políticas de control directo por parte del sector público. Esas medidas no serían eficientes porque incrementarían los costes de las más contaminantes y también de las menos contaminantes, porque estas últimas tendrían pocos incentivos, lógicamente, a la hora de aumentar su generación eléctrica.
No sé si en el estudio y en la tesis ha analizado un poco el comportamiento de las diferentes empresas o centrales que están trabajando en nuestro país y su nivel de adaptación y de contaminación.
Bueno, sí, se ha realizado en el escenario de en el que no se contempla el ciclo combinado, pues hay una hipótesis realizada por central. Por lo tanto, se ha visto el comportamiento de las diferentes empresas generadoras, las diferentes centrales generadoras de electricidad en función también de diferentes tecnologías, y se observa que empresas tienen comportamientos a lo largo de la serie de años que tenemos datos y de los que hemos estimado, que son aquellas que son potencialmente contaminantes o contaminadoras, y hay otras empresas que por el contrario utilizan los mismos combustibles pero han introducido tecnologías de reducción de emisiones que hacen que aumenten sus niveles de producción pero con menores emisiones, porque la ecuación inicial es muy sencilla, es hay que reducir emisiones, pero sin embargo por un lado hay un aumento de la demanda eléctrica que implica para cubrir esa demanda un aumento de generación eléctrica y por tanto un aumento de combustibles fósiles y un aumento de emisiones. Es decir, que cómo manejar esa ecuación para que siga creciendo la demanda eléctrica, siga creciendo la generación eléctrica, pero sin embargo se reduzcan las emisiones. Y consideramos que con un sistema de incentivos, como puede ser el sistema de permisos de emisión negociables, se puede conseguir una reducción de emisiones con menores costes. Y sobre todo, premiar a las tecnologías menos contaminantes.
Seguramente también en la realización del trabajo de la tesis ha estudiado la aplicación de estos modelos, de estos instrumentos en otros países. ¿Qué resultados ha encontrado?
Sí, fundamentalmente he estudiado el caso norteamericano de la implantación de un sistema de permisos negociables tanto a nivel nacional dentro de Estados Unidos, potenciado por la Agencia del Medio Ambiente estadounidense, y a nivel local el programa Reclaim que se ha realizado en California. La verdad que trasladar los resultados de un sistema aplicado en Estados Unidos al caso español, pues tiene sus inconvenientes, dado pues la gran dimensión que tiene el mercado norteamericano en relación con el mercado español. Sin embargo, las conclusiones que he obtenido o que se han obtenido de la aplicación de estos instrumentos, de este instrumento en Estados Unidos, son bastante halagüeñas en cuanto a que se ha potenciado la utilización de carbones de menos contenido en azufre, por lo tanto ya se ha reducido el nivel de emisiones, y se han introducido incentivos a incorporar tecnologías más limpias. Y lo único, bueno, pues que aunque el nivel de emisiones se ha reducido considerablemente y se han ido cumpliendo objetivos parciales que tenían programados en el sistema puesto en marcha en Estados Unidos, sin embargo, se ha dado la paradoja de que ha habido determinados puntos calientes que ellos denominan, y es que en algunos lugares en los que las emisiones son más más numerosas, hay un volumen mayor de emisiones, pues ha habido una concentración de empresas, dado que eran zonas que estaban un poco protegidas desde el punto de vista de la normativa para poder realizar esas emisiones. Por lo tanto, los aspectos en cuanto a los aspectos económicos, sí ha sido, se han reducido emisiones a menor coste, pero desde el punto de vista medioambiental, aunque el nivel total de emisiones se ha reducido, ha habido puntos calientes donde se han visto aumentadas esas emisiones.
Estamos hablando del caso que ha estudiado en California. ¿En Europa?
Bueno, en Europa hay desarrollos teóricos puestos en marcha a nivel de todos los países europeos, pero no se ha puesto en marcha todavía ningún sistema. Que sí se ha puesto es el sistema de permisos de emisión negociables de dióxido de carbono para cumplir, como he dicho inicialmente, los compromisos del protocolo de Kioto. En este caso es un mercado ya vigente, que ya tiene sus intercambios, tiene los precios determinados a los diferentes años, se han generado bastantes mercados dentro de Europa y los resultados pues todavía es pronto conocerlos, pero sí es un mercado que se está viendo que tiene bastante dinamismo en cuanto al número de intercambios que se realiza.
Bueno, Juan Luis Martínez Merino, como decíamos en su tesis, demuestra que la aplicación de un sistema de permisos de emisión negociables sobre el dióxido de azufre permite reducir estas emisiones de forma eficiente. Pero también ha encontrado algunas limitaciones para este modelo y con eso quizás ya podemos concluir.
Sí, bueno, una de las limitaciones que en las cuales pues no he encontrado tampoco muchos datos donde apoyarme, es que he considerado que los costes de puesta en marcha de este sistema son nulos. Es decir, no tenía datos de cuánto podría costar desde el punto de vista administrativo poner en marcha este sistema. Entonces, en una primera presentación de este trabajo en la tesis doctoral, pues he supuesto que esos costes administrativos son nulos. A la vista de cómo funcione el mercado de CO2, de dióxido de carbono, en España, pues me permitirá obtener datos reales sobre esos costes administrativos que puedo incluir en mi modelo para desarrollos posteriores a este trabajo.
Bien, bueno, pues enhorabuena otra vez por esa tesis, por esas conclusiones. Y quizás, simplemente para terminar, como hace mucho tiempo que no hablamos de esta cuestión y es un tema que hemos tratado habitualmente con Juan Luis Martínez Merino, por fin el protocolo de Kioto ya es efectivo y está en marcha.
Sí, bueno, ya por fin con la ratificación de Rusia, que era el país que quedaba, pues creo que ha sido en febrero pasado. Con la ratificación de Rusia, insisto, el protocolo de Kioto ha dejado de ser una especie de ambición a ser ya una obligación por parte de los países firmantes de este protocolo. Y como he venido sosteniendo a lo largo de conversaciones sobre este tema, lo que sí vamos a notar, y ya se está oyendo en noticias de prensa, que los consumidores vamos a ver incrementar nuestro recibo de la luz, porque lógicamente España sigue siendo uno de los países más emisores de dióxido de carbono. No se ha encontrado la fórmula o el compromiso por parte del sector público, agentes involucrados, tanto consumidores como empresas, para reducir las emisiones y por lo tanto para mantener esos niveles de generación eléctrica que demandamos a nuestras empresas, pues haya que estas tengan que comprar permisos, pagar un precio por ello, que lógicamente repercutirán y trasladarán al recibo de los consumidores.
Bien, bueno, esto daría para otra cuestión, para otro tema abierto, entero. Muchísimas gracias a Juan Luis Martínez Merino, profesor de Economía Aplicada e Historia Económica del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED, autor de la tesis Instrumentos Económicos para la Protección del Medio Ambiente, Papel y Análisis de los Permisos de Emisión Negociables. Hasta otra ocasión, gracias.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.